Era una de esas noches donde la ciudad apenas respira, como si el mundo entero hubiera decidido irse a dormir. Los pocos autos que se atrevían a transitar lo hacían deprisa, cruzando las calles desiertas como sombras efímeras. Para Martín, un taxista veterano de la Ciudad de México, era una noche como cualquier otra. Sin embargo, el silencio siempre lo incomodaba. Le parecía antinatural en una ciudad que nunca descansa. Esa noche no había tenido mucha suerte, solo unos cuantos viajes cortos que apenas alcanzaban para la gasolina. Decidió estacionarse en una esquina cerca del centro, donde la gente a veces salía de los bares, buscando una última parada antes de volver a casa. Las luces de los postes se reflejaban en los charcos, restos de una lluvia ligera que había caído un par de horas antes. En la radio, una estación de noticias murmuraba algo sobre tráfico, pero Martín no prestaba atención. Se acomodó en el asiento y cerró los ojos, dispuesto a descansar unos minutos. Un golpe suave en la ventanilla lo despertó de su letargo. Era un hombre joven, quizá de unos 30 años, con el rostro pálido y una mirada extrañamente fija. Vestía ropa sencilla, nada que llamara la atención, pero algo en su presencia hizo que Martín se estremeciera. El hombre se inclinó y, con una voz apenas audible, le pidió que lo llevara a Coyoacán. Martín asintió y le indicó que subiera al auto. El trayecto comenzó en silencio. Martín, acostumbrado a los pasajeros callados, no hizo preguntas. El joven se limitaba a mirar por la ventana, como si estuviera observando algo que solo él podía ver. Mientras cruzaban por las calles oscuras, Martín sintió una extraña incomodidad. A medida que avanzaban, el silencio dentro del taxi se volvía cada vez más denso, como si estuviera a punto de estallar. ¿Está todo bien, joven?, se atrevió a preguntar Martín. El hombre no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos que a Martín le parecieron eternos antes de que el pasajero hablara, su voz ahora más firme. ¿Has sentido alguna vez que algo te sigue, pero no puedes verlo? Martín frunció el ceño, extrañado por la pregunta. Pensó que tal vez el hombre había bebido, pero no percibía ningún olor a alcohol. Solo esa presencia inquietante que lo había acompañado desde que subió al auto. No, nunca, respondió Martín, tratando de sonar despreocupado. El joven esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible. Tú tampoco podrás verlo, susurró, volviendo la vista hacia la ventana. La incomodidad de Martín se transformó en una inquietud más profunda. Aceleró un poco, deseando llegar lo más pronto posible a Coyoacán y dejar al pasajero. Pero algo no estaba bien. El GPS mostraba la ruta correcta, y sin embargo, Martín no reconocía las calles por las que estaban pasando. Todo estaba demasiado oscuro. Las pocas casas que se alcanzaban a ver parecían abandonadas. Giró varias veces, intentando retomar alguna calle principal, pero era como si el camino se alargara sin razón. «Oye, ¿seguro que vamos bien?», preguntó, nervioso. El joven no respondió. Seguía mirando por la ventana, su rostro ahora completamente vacío de emoción. Martín comenzó a sudar. No había visto un solo carro, ni una persona en lo que parecían kilómetros. No sabía dónde estaba, pero lo que más lo inquietaba era el silencio. Era un silencio antinatural, como si todo el mundo a su alrededor hubiera dejado de existir. De repente, el joven habló de nuevo, pero esta vez sin mirarlo. «Ya llegamos». Martín miró a su alrededor. No había nada, solo una calle desierta y un terreno baldío que se extendía más allá de lo que alcanzaba a ver. «Aquí no hay nada, joven. ¿Estás seguro que es aquí?». El pasajero se giró lentamente hacia él, sus ojos fijos en los de Martín. Entonces, lo sintió. Una presión en el pecho, como si algo invisible hubiera llenado el auto, algo que no debía estar ahí. Martín no podía moverse, su cuerpo paralizado por un miedo que no entendía del todo. El joven sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa no tenía nada de humano. «Te dije que no lo verías». Martín abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Solo pudo sentir cómo esa cosa, lo que fuera que estuviera en el auto, lo envolvía. En un parpadeo, el joven abrió la puerta y salió sin más. Al cerrarla, el peso en el pecho de Martín desapareció de golpe, dejándolo jadeando y sudando. Cuando se giró hacia el asiento trasero, el lugar donde había estado el joven estaba completamente vacío, sin rastro alguno de su pasajero. Martín nunca volvió a ver a ese hombre. Pero desde esa noche, cada vez que conduce solo en la madrugada, siente esa misma presencia. Algo que se sienta en el asiento trasero, invisible, pero innegablemente ahí, esperando a que lo vuelva a notar. La Ciudad de México, con su bullicio interminable y el rugido constante de los autos, tiene rincones que, a veces, parecen existir fuera del tiempo. Lugares donde las historias de miedo se mezclan con la realidad de una manera casi imperceptible. Martín, un taxista con más de 15 años detrás del volante, siempre había creído que lo había visto todo. Desde los borrachos que no pagaban hasta las peleas dentro del coche. Pero esa noche, una en la que el viento se sentía más frío de lo normal y las calles estaban más desiertas de lo habitual, estaba a punto de vivir algo que no se parecía a nada. Era una madrugada de octubre, esa época del año en que el aire ya se siente más pesado, presagio del Día de Muertos. Las calles estaban envueltas en una neblina suave que borraba los contornos de los edificios y sumía todo en una bruma fantasmal. Martín había pasado toda la noche buscando pasajeros sin mucho éxito. Las calles del centro estaban vacías. Decidió entonces alejarse un poco, tomar rumbo hacia Xochimilco, donde los bares y trajineras a veces dejaban turistas a deshoras. Mientras conducía por la carretera secundaria, una que se alejaba de la avenida principal y serpenteaba a través de los viejos canales, notó algo extraño en el borde de la carretera. Era un hombre, o al menos eso parecía a primera vista. Estaba inmóvil, al pie de un enorme árbol, uno que Martín no recordaba haber visto antes en esa zona. No era tan común ver personas caminando solas a esas horas, y menos en un lugar tan apartado. Martín redujo la velocidad instintivamente, pensando que el hombre podría necesitar ayuda. No estaba muy seguro de por qué, pero algo en la figura de ese hombre lo intrigaba. «¿Le llevo a algún lado, jefe?», gritó Martín desde la ventanilla, deteniendo el auto junto al hombre. El extraño giró la cabeza lentamente. Tenía un rostro pálido, casi como si nunca hubiera visto la luz del sol, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar más allá de Martín, como si no estuviera ahí. No respondió, pero hizo un leve gesto con la mano, indicando que sí aceptaba el viaje. El hombre se acercó y abrió la puerta trasera. Cuando entró, Martín sintió un frío intenso invadir el taxi, como si de repente el aire acondicionado estuviera encendido al máximo, pero no lo estaba. Sin embargo, no comentó nada. Encendió el coche y arrancó de nuevo. «¿A dónde lo llevo?», preguntó Martín, intentando romper la incomodidad que se había instalado en el coche. El hombre, sin voltear a verlo, respondió en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «Llévame. ¿A dónde crece el árbol que habla?». Martín se quedó en silencio, frunciendo el ceño. No entendía lo que el hombre decía, pero decidió no cuestionarlo de inmediato. Pensó que el pasajero podría estar borracho o algo peor. Sin embargo, algo dentro de Martín lo inquietaba. La forma en que el hombre pronunciaba esas palabras parecía cargada de un significado oscuro que no lograba descifrar. A medida que se adentraban más en la carretera, el paisaje comenzó a cambiar. Las luces de la ciudad se desvanecieron, y los pocos postes de luz que quedaban iluminaban apenas unos metros a su alrededor. A lo lejos, entre la neblina, Martín distinguió un árbol más grande que los demás, una enorme silueta que dominaba el horizonte. Era imposible no verlo. El árbol se destacaba de tal manera que parecía absorber la luz de su alrededor. Sus ramas se extendían hacia el cielo como si fueran brazos esqueléticos, y el tronco, grueso y retorcido, se asemejaba a una figura humana en una postura de sufrimiento. ¿Ese el árbol?, preguntó Martín, con la garganta seca, mientras señalaba el colosal árbol a lo lejos. El pasajero, que hasta entonces había permanecido inmóvil en su asiento, giró lentamente la cabeza hacia la ventana, mirando fijamente hacia el árbol. «Él está esperando», susurró el hombre, más para sí mismo que para Martín. «Siempre espera». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz del hombre, antes apagada, ahora tenía un tono que lo hizo estremecerse. Decidió no responder y siguió conduciendo. Al llegar más cerca del árbol, notó que no había ninguna casa ni señal de vida humana cerca. Solo el árbol, imponente, y la carretera desierta que lo bordeaba. «Déjame aquí», dijo el pasajero de repente, rompiendo el silencio sepulcral que se había apoderado del taxi. Martín detuvo el coche, y el hombre bajó sin decir una palabra más. Caminó hacia el árbol, sin voltear ni un solo momento. Martín lo observó alejarse hasta que la niebla lo tragó por completo. Algo dentro de él le decía que debía marcharse, que no debía quedarse ni un segundo más. Sin embargo, había algo en ese árbol que lo mantenía atado, como si una fuerza invisible lo obligara a quedarse. Decidió bajar del coche. Mientras lo hacía, el viento sopló con más fuerza, y el susurro de las hojas en el árbol le llegó a los oídos como un lamento. A medida que se acercaba al enorme tronco, notó algo perturbador. Las grietas en la corteza del árbol formaban una especie de rostro. No era algo que pudiera verse a simple vista, pero ahora, de pie frente a él, Martín no podía negarlo. Los ojos formados por las profundas hendiduras en la madera lo miraban con una intensidad aterradora, y la boca, una cavidad oscura y retorcida, parecía querer decir algo. Martín retrocedió, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. El viento seguía susurrando entre las ramas, pero ahora sonaba más claro, como si el mismo árbol intentara hablarle. El ruido se fue transformando poco a poco en palabras. «Ayúdame». Martín abrió los ojos de par en par. Era imposible. El árbol no podía estar hablando, pero el sonido era inconfundible. Era una súplica, un ruego que parecía salir del interior del tronco. «Ayúdame». Esta vez, la voz fue más fuerte, y Martín sintió que sus piernas temblaban. Dio un paso atrás, pero tropezó con una raíz que sobresalía del suelo, y cayó de espaldas. Desde el suelo, mirando hacia el árbol, vio algo que lo paralizó de miedo. Las ramas del árbol se movían de una manera que no era natural, como si se retorcieran buscando alcanzar el suelo. Y entonces lo vio. Entre las sombras de las ramas y el tronco, la figura de un hombre estaba atrapada, fusionada con la madera. Sus brazos y piernas formaban parte del árbol, y su rostro, de expresión angustiada, emergía de la corteza. Martín sintió que su corazón iba a explotar en el pecho. Se levantó torpemente y corrió hacia su coche, con el sonido del viento, o tal vez la voz del árbol, persiguiéndolo. El motor del taxi rugió mientras pisaba el acelerador con todas sus fuerzas, alejándose lo más rápido posible de aquel lugar maldito. Cuando llegó a una calle más iluminada, detuvo el coche y respiró hondo, tratando de calmarse. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Quizás había sido una alucinación. Tal vez el cansancio, la falta de sueño. Todo se había combinado para jugarle una mala pasada. Pero mientras miraba por el espejo retrovisor, algo le hizo detenerse en seco. En el asiento trasero del taxi, donde antes había estado el extraño pasajero, había algo que no debería estar ahí. Sobre la tapicería del asiento, unas pequeñas astillas de madera, como si alguien, o algo, hubiera dejado parte de sí mismo allí. Martín no pudo evitar mirar al cielo oscuro a través del parabrisas. Aunque había escapado del árbol, sabía que su imagen, y las súplicas de ese hombre atrapado en la corteza, nunca lo abandonarían. No importa cuántos años más pasara manejando por las calles de la ciudad, siempre sentiría el susurro del viento, recordándole aquella noche. La Ciudad de México siempre fue una mezcla de caos y tranquilidad para Martín. Después de más de 15 años como taxista, había aprendido a moverse entre el bullicio de las avenidas principales y la serenidad de los barrios más tranquilos. Aquella noche de marzo, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto, más pesado. El cielo estaba nublado, pero no lo suficiente como para que lloviera. Era de esas noches sofocantes donde el viento parece inmóvil y la ciudad parece contener la respiración. Había estado recorriendo las calles durante horas, sin demasiada suerte. Apenas un par de pasajeros en Polanco y otro cerca de la Condesa, pero nada que valiera realmente la pena. Su tanque de gasolina estaba medio lleno y no tenía prisa por volver a casa. Decidió tomar una ruta menos transitada por el sur, cerca de las viejas zonas industriales y fábricas abandonadas. Siempre había algo de melancolía en esas calles, como si el tiempo se hubiera detenido allí mientras la ciudad seguía avanzando. Eran casi las 2 de la mañana cuando notó algo extraño. Al doblar por una calle angosta, vio una figura en medio del camino. Un perro. No era raro ver perros callejeros en esa zona, pero este estaba inmóvil, justo en el centro de la calle, mirándolo fijamente. Martín frenó y tocó el claxon suavemente, esperando que el perro se apartara. Sin embargo, el animal no se movió. Solo lo miraba con ojos brillantes, reflejando las luces del taxi. Martín suspiró, cansado, y decidió rodearlo. Pero justo cuando giraba el volante, el perro comenzó a ladrar. No era un ladrido normal. Había algo en el sonido que lo inquietó profundamente, un tono casi desesperado, como si el animal intentara advertirle de algo. Sin querer prestarle más atención, continuó su camino, aunque el sonido de los ladridos resonaba en su cabeza. Poco después de avanzar unos metros, Martín comenzó a notar algo más raro aún. A ambos lados de la calle, entre las rejas oxidadas y las fachadas de las viejas fábricas, aparecían más animales. Perros, gatos e incluso ratas. Todos estaban ahí, quietos, observando, como si lo estuvieran esperando. Al principio pensó que eran solo coincidencias, que la hora y el lugar habían reunido a esos animales callejeros. Pero cuando los vio a todos de pie, inmóviles, con las miradas clavadas en él, una sensación de incomodidad le recorrió el cuerpo. No pudo evitar mirar por el retrovisor. El perro que había dejado atrás seguía allí, pero ahora no estaba solo. Había otros dos más, grandes y negros, acercándose lentamente. Martín, inquieto, aceleró el coche. No podía entender qué estaba pasando, pero algo dentro de él le gritaba que debía alejarse de esa zona lo antes posible. El camino lo llevó por una avenida aún más desierta, donde las luces de los postes apenas funcionaban. El silencio era opresivo, roto solo por el murmullo lejano del viento y los ocasionales crujidos de las ramas de los árboles. A medida que avanzaba, Martín no pudo evitar notar que más animales aparecían a lo largo de la carretera. Ahora no solo eran perros y gatos. Había aves que se posaban en los cables, sus ojos brillando bajo las luces tenues, y un par de caballos sueltos que, al igual que los otros, lo observaban detenidamente desde una colina cercana. El miedo empezó a apoderarse de Martín. Sabía que algo andaba mal, pero no podía explicarlo. Intentó calmarse, pensando que tal vez los animales estaban enfermos o que algo en el ambiente los había alterado. Sin embargo, la sincronía con la que actuaban, la forma en que todos parecían estar sincronizados, lo hizo sentirse cada vez más inquieto. Decidió tomar una ruta alternativa para salir de esa zona lo más rápido posible. Giró por una calle aún más desierta, esperando que lo llevara de vuelta a la autopista, pero cuanto más avanzaba, más desolado se volvía el paisaje. Era como si el mundo se hubiera detenido, y solo quedaran él y los animales. El sonido de sus propias respiraciones llenaba el taxi, y podía sentir el pulso de su corazón acelerándose. De repente, en medio de la calle, algo lo hizo frenar bruscamente. Un caballo, enorme, bloqueaba el camino. Sus ojos eran grandes, oscuros, y reflejaban una mezcla de furia y desesperación. Respiraba agitadamente, y sus patas golpeaban el asfalto como si estuviera listo para atacar. Martín nunca había visto algo así. Los caballos sueltos no eran comunes en esa parte de la ciudad, y mucho menos caballos que parecían estar al borde de la locura. Martín encendió las luces altas para tratar de asustar al animal, pero el caballo no se movió. Solo se quedó ahí, con los músculos tensos y las crines sacudiéndose violentamente con el viento. Martín intentó maniobrar el auto para rodearlo, pero en cuanto lo hizo, el caballo relinchó tan fuerte que el sonido resonó en los oídos de Martín, haciéndolo estremecerse. Detrás del caballo, vio más animales. Un rebaño de caballos, todos ellos avanzando lentamente hacia él. Algunos de ellos se tambaleaban, como si estuvieran enfermos, pero otros, como el primero, parecían llenos de una furia inexplicable. Era como si algo invisible los estuviera empujando hacia Martín, obligándolos a actuar de esa manera. Aceleró de nuevo, esquivando por un costado al primer caballo. Lo hizo tan rápido que casi pierde el control del auto, pero logró mantener la dirección. Los animales quedaron atrás, pero la sensación de peligro no se desvanecía. Martín estaba ahora completamente aterrorizado. Sabía que debía encontrar una forma de salir de esa zona, pero todo a su alrededor parecía un laberinto. Las calles se volvían más angostas, y la neblina, que antes era ligera, ahora se había transformado en una espesa capa blanca que lo cegaba. Los ladridos, relinchos y graznidos comenzaron a mezclarse en una cacofonía surrealista, llenando el aire de sonidos que hacían eco en su mente. Cada esquina que doblaba parecía llevarlo más y más hacia el corazón de un lugar del que no sabía si podría escapar. Finalmente, después de varios minutos de conducir sin rumbo, vio una figura humana en el borde de la carretera. Era una mujer mayor, vestida con ropas viejas y un rebozo oscuro que le cubría la cabeza. Estaba de pie, inmóvil, rodeada por una jauría de perros. Martín frenó en seco, pensando que tal vez ella podría explicarle qué estaba ocurriendo. «¡Señora!», gritó desde la ventana. ¿Qué está pasando aquí? ¿Los animales? La mujer levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros y cansados se fijaron en los de Martín. Parecía que llevaba mucho tiempo allí, como si fuera parte del paisaje. Cuando habló, su voz fue baja, casi como un susurro. Ellos sienten lo que está por venir. Lo saben antes que nosotros. No puedes huir de eso. Martín sintió que su corazón se detenía. La mujer no ofreció más explicaciones, simplemente se quedó allí, mirándolo con una tristeza que parecía infinita. Antes de que pudiera responder, los perros a su alrededor comenzaron a moverse de forma extraña, como si fueran guiados por una fuerza invisible. Sus cuerpos se tensaron y sus ojos brillaron con una intensidad que Martín nunca había visto en un animal. Sin pensarlo dos veces, Martín pisó el acelerador y se alejó de la mujer y de los perros lo más rápido que pudo. Pero mientras lo hacía, una nueva visión lo hizo frenar de golpe una vez más. Un enjambre de pájaros negros, cientos de ellos, llenaban el cielo frente a él, moviéndose en círculos como si estuvieran dibujando una figura en el aire. Los graznidos eran ensordecedores, y la forma en que se movían no tenía nada de natural. Martín apenas podía respirar. Su mente no lograba comprender lo que veía, y cada segundo que pasaba lo sumía más en una mezcla de terror y confusión. Los animales lo estaban acorralando, pero no con violencia directa. Era como si estuvieran reaccionando a algo mucho más profundo, algo que él no podía ver ni entender. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, encontró la salida hacia una avenida principal. Las luces de la ciudad volvieron a aparecer a lo lejos, y el bullicio distante del tráfico le devolvió una sensación de normalidad, aunque solo fuera por un momento. Al llegar a una estación de servicio, detuvo el auto, incapaz de seguir conduciendo. Se quedó en silencio por un rato, tratando de calmar su respiración, pero las imágenes de los animales, de la mujer y de sus miradas llenas de una furia inexplicable no lo abandonaban. Sabía que algo más había ocurrido esa noche, algo que no tenía explicación lógica. Y mientras se sentaba allí, solo, en su coche, comprendió que nunca podría olvidar esa sensación, la de ser observado, perseguido, por criaturas que sabían algo que él nunca podría llegar a entender. Martín nunca volvió a tomar esa ruta. A partir de esa noche, evitó conducir por las zonas más alejadas de la ciudad. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que el miedo no se había ido. Los animales lo habían visto, y él había sentido su locura. Y algo dentro de él le decía que, si volvía a cruzarse con ellos, esa vez no lo dejarían ir tan fácilmente. Martín siempre había sido un hombre práctico, de esos que no creen en supersticiones ni en lo paranormal. Como taxista de la Ciudad de México, su vida giraba alrededor de lo tangible: las calles, el tráfico, los pasajeros y el reloj que siempre apremiaba. Trabajaba en horarios rotativos, a veces durante el día, a veces por la noche, siempre en busca de un buen ingreso. No era un hombre fácil de asustar, pero aquella noche en particular pondría a prueba su temple de acero. Era una noche de diciembre, fría y tranquila. La ciudad se movía con una calma inusual para la época del año. Martín había tenido una noche relativamente productiva, con un par de pasajeros que lo llevaron a zonas acomodadas del sur, donde las propinas eran mejores. Pensaba ya en terminar su turno cuando recibió una solicitud en su aplicación de viajes. La ubicación era en una colonia cerca del centro, una zona con calles estrechas y edificios antiguos. Aunque ya había decidido regresar a casa, el viaje prometía ser rápido y no muy lejos de su ruta habitual. Sin pensarlo mucho, aceptó el servicio y puso rumbo hacia el destino. Al llegar a la dirección indicada, notó algo extraño de inmediato. La calle, normalmente transitada por autos y peatones, estaba completamente vacía. Las luces de los postes eran escasas, y la mayoría de las ventanas de los edificios a su alrededor estaban a oscuras. La dirección que buscaba lo llevó hasta un edificio de 5 pisos, uno de esos construidos a mediados del siglo XX, con fachadas desgastadas y balcones que parecían a punto de desmoronarse. El lugar daba la impresión de haber sido abandonado, pero en la aplicación aparecía una solicitud reciente, así que decidió esperar un poco. Pasaron unos minutos, y nadie aparecía. Martín tocó la bocina una vez, como era su costumbre para avisar a los pasajeros que ya había llegado, pero no hubo respuesta. Cuando estaba a punto de cancelar el viaje y seguir su camino, escuchó un ruido proveniente del edificio. Era un golpe seco, como si alguien hubiera tirado algo pesado al suelo. La curiosidad lo hizo asomarse por la ventanilla, tratando de ver algo a través de las sombras que cubrían el lugar. Fue entonces cuando notó una pequeña luz parpadeante en una de las ventanas del tercer piso. Al principio pensó que se trataba de una linterna, o tal vez el reflejo de un televisor, pero la luz no era estable. Parecía moverse, titilando de manera irregular, como si fuera una llama. Martín frunció el ceño, incómodo. Algo no estaba bien. Bajó del taxi, con la intención de echar un vistazo más de cerca. Sabía que lo más probable era que el pasajero no apareciera y tendría que irse, pero esa luz lo mantenía inquieto. Mientras caminaba hacia el edificio, un olor penetrante lo golpeó de repente. Era el inconfundible aroma a quemado, un humo denso que se filtraba por las rendijas de las ventanas y puertas. Martín sintió una punzada de urgencia. Un incendio, pensó. Tal vez alguien dentro estaba en peligro. Miró a su alrededor, buscando señales de otros vecinos o algún tipo de alarma, pero no había nadie. La calle seguía tan vacía como antes. Se acercó más y comenzó a escuchar otro sonido, algo que no había percibido desde el coche. Eran gritos, amortiguados, lejanos, pero inconfundibles. El instinto de Martín fue entrar. Sabía que no debía, que lo más lógico era llamar a los bomberos y esperar ayuda, pero algo en esos gritos lo empujaba a actuar. La puerta principal estaba entreabierta, y empujó con fuerza para abrirla del todo. El olor a humo era más fuerte ahora, casi asfixiante, y las escaleras que llevaban a los pisos superiores estaban cubiertas por una neblina espesa. «¿Hola?», gritó, esperando una respuesta. No hubo contestación, solo el sonido crepitante del fuego en algún lugar arriba y esos gritos, ahora más claros. Parecía que alguien estaba atrapado en el tercer piso, justo donde había visto la luz parpadeante. Martín subió las escaleras 2 escalones a la vez, su corazón latiendo con fuerza. No estaba seguro de qué encontraría, pero no podía dejar a alguien en medio de un incendio. Mientras subía, el humo se volvía más denso, obligándolo a cubrirse la boca y la nariz con la manga de su chaqueta. Cuando llegó al tercer piso, vio lo que temía. El fuego ya había consumido parte de la puerta de un departamento, y las llamas se extendían rápidamente por las paredes. «¡Ayuda!», escuchó una voz femenina, casi ahogada por el humo. Martín corrió hacia la puerta. Al acercarse, vio que estaba entreabierta, y dentro, una mujer joven, agachada en el suelo, intentando cubrirse del humo que ya inundaba el lugar. Sus ojos estaban llenos de pánico. «¡Rápido! ¡Sal de aquí!», gritó Martín. La mujer, tosiendo, trató de levantarse, pero el miedo la había paralizado. Martín, sin pensarlo 2 veces, entró al departamento. El calor era insoportable, y las llamas comenzaban a devorar las cortinas y los muebles cercanos. La agarró del brazo y la ayudó a levantarse, empujándola hacia la salida. «Vamos, no tenemos mucho tiempo», dijo, sintiendo cómo el calor le quemaba la piel incluso a través de la ropa. Juntos, lograron salir al pasillo, pero al mirar hacia las escaleras, Martín se dio cuenta de que el fuego ya había llegado hasta allí también. Las llamas comenzaban a trepar por las barandillas de metal, bloqueando su única salida. No había tiempo para bajar. «¿Hay otra salida?», preguntó Martín con urgencia. La mujer, con la voz entrecortada por la tos, señaló hacia el final del pasillo. «Hay una escalera de emergencia, pero está del otro lado». Martín no dudó. La llevó hacia el final del pasillo, donde una puerta de metal conducía a la escalera de emergencia. Empujó la puerta con fuerza, pero no se abría. Estaba atascada. Desesperado, golpeó con el hombro una y otra vez, hasta que finalmente la puerta cedió con un chirrido. El aire fresco de la noche les golpeó el rostro, y la escalera de metal apareció ante ellos como una salvación, «Vamos», dijo, tomando a la mujer de la mano y ayudándola a bajar. Mientras descendían por la estructura metálica, las llamas se hacían cada vez más intensas dentro del edificio. Martín podía escuchar el crujido de las paredes cediendo al fuego, el sonido de los cristales rompiéndose y las explosiones de los objetos que se derretían bajo el calor. Al llegar al suelo, Martín soltó un suspiro de alivio. Ambos estaban cubiertos de ceniza y sudor, pero vivos. La mujer se derrumbó en el pavimento, todavía tosiendo, mientras Martín sacaba su teléfono para llamar a los bomberos. Sin embargo, antes de que pudiera marcar el número, notó algo inquietante. El edificio, aunque envuelto en llamas, no parecía atraer la atención de nadie más. No había vecinos en la calle, no había sirenas acercándose. Todo estaba extrañamente en silencio. Martín miró a su alrededor, desconcertado. El fuego seguía consumiendo el edificio, pero no había ninguna señal de que alguien más se hubiera percatado del desastre. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó el sonido de una sirena en la distancia. Los bomberos llegaron, y Martín se alejó junto a la mujer mientras los profesionales se hacían cargo. Ambos estaban en estado de shock, incapaces de articular lo que acababa de suceder. Uno de los bomberos se acercó a Martín después de haber sofocado el incendio. «Oye, amigo, ¿tú vivías aquí?», preguntó el bombero, con el ceño fruncido. «No, yo solo pasaba y vi el fuego. Había alguien atrapado», respondió Martín, señalando a la mujer que aún respiraba con dificultad en la acera. El bombero lo miró con incredulidad. «No lo sé, amigo. Este edificio ha estado desocupado por años. De hecho, se supone que nadie debería estar aquí. Ha sido abandonado desde un incendio hace casi una década». Martín lo miró, incrédulo. Quiso responder, decirle que había salvado a una persona, pero cuando volvió la vista hacia la mujer, ya no estaba. Solo quedaban él, los bomberos y un edificio en ruinas que lentamente se apagaba bajo el agua. No dijo nada más. Se subió a su taxi, con las manos temblorosas, y condujo hasta su casa. Esa noche, cuando se miró al espejo, aún podía ver en su ropa las cenizas de un edificio que, al parecer, ya había ardido una vez, mucho antes de que él llegara allí. Y aunque quería olvidarlo, sabía que cada vez que cerrara los ojos, volvería a escuchar esos gritos ahogados entre las llamas. Era una madrugada como tantas otras en la Ciudad de México. Martín, un taxista de esos que conocen cada rincón de la ciudad, había pasado las últimas horas dando vueltas, esperando por algún pasajero más que justificara las largas horas tras el volante. Era noviembre, y el aire comenzaba a sentirse más frío a medida que la ciudad avanzaba hacia el amanecer. Las luces de los postes apenas iluminaban las calles vacías del centro, y las banquetas, usualmente llenas de vida, estaban ahora desiertas. Después de dejar a un pasajero cerca de la colonia Roma, Martín decidió tomar una última ronda por las calles cercanas. El cansancio comenzaba a pesarle, y sentía el típico hormigueo en los ojos que llega después de manejar toda la noche. Mientras conducía por una avenida más estrecha, vio a una mujer en la acera, envuelta en un rebozo negro. Caminaba con paso lento, casi arrastrando los pies. Martín pensó que quizás podría necesitar un taxi, así que aminoró la marcha y se acercó. La mujer levantó la mano antes de que él pudiera ofrecerle el servicio. Su rostro estaba en sombras bajo el rebozo, pero sus manos huesudas y delgadas eran claramente visibles, casi translúcidas bajo la tenue luz de la calle. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó Martín, abriendo la ventanilla del coche. Ella se acercó despacio, tan lentamente que Martín sintió que algo no estaba bien, pero antes de que pudiera reconsiderar su oferta, la mujer ya había abierto la puerta trasera y se había sentado con movimientos lentos y cuidadosos, como si le costara demasiado esfuerzo moverse. A la colonia Doctores, joven, dijo, su voz era áspera, quebradiza, como si no hubiera hablado en años. Martina sintió, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La colonia Doctores no era el mejor lugar para estar a esas horas de la madrugada, pero era su trabajo. Encendió el motor y comenzó a manejar, tratando de ignorar el mal presentimiento que había empezado a formarse en su pecho desde el momento en que la mujer subió al coche. La mujer permaneció en silencio, lo que Martín agradeció. Sin embargo, a medida que avanzaban por las calles desiertas, no podía dejar de mirarla por el espejo retrovisor. Sus manos descansaban sobre su regazo, completamente quietas, como si estuvieran hechas de piedra. El rebozo seguía cubriendo su rostro, pero de vez en cuando, Martín veía un destello de sus ojos bajo la tela. Eran profundos, oscuros, como dos pozos sin fondo. Intentando sacudirse la sensación de incomodidad, Martín decidió concentrarse en la carretera. El silencio dentro del taxi era denso, opresivo. Apenas podían escucharse el ronroneo del motor y el suave crujido de las llantas sobre el pavimento. Cada tanto, pasaban frente a un poste de luz, iluminando brevemente el interior del coche antes de sumirlo nuevamente en la penumbra. A los pocos minutos de viaje, Martín intentó entablar una conversación para aliviar la tensión. ¿Va a ver a alguien a estas horas? Preguntó, sin mirar por el retrovisor, mientras doblaba una esquina. La mujer no respondió de inmediato. Solo después de unos segundos, cuando Martín pensó que no iba a contestar, escuchó su voz de nuevo, esta vez más suave, pero con un tono que le erizó la piel. A alguien muy especial, joven, respondió ella. Hoy es el día en que vienen a buscarme. Martín frunció el ceño, sin entender del todo lo que quería decir. Era una respuesta extraña, pero no le dio más vueltas. Pensó que tal vez estaba hablando de algún familiar, o que la mujer simplemente estaba cansada o desorientada por la hora. Bueno, la llevo lo más rápido posible, añadió, tratando de sonar amable. El viaje continuó en silencio. Conforme se acercaban a la colonia Doctores, el ambiente comenzó a cambiar. Las calles se volvían más estrechas y oscuras, con casas y edificios antiguos que parecían observarlos desde las sombras. Martín no solía frecuentar esa parte de la ciudad tan tarde, y menos aún de noche, pero algo en esa zona siempre le había parecido inquietante. Era como si el aire allí fuera más pesado, cargado de historias olvidadas. Cuando ya estaban a solo unas cuadras del destino, la mujer habló de nuevo, pero esta vez su voz no era suave ni frágil. Era firme, clara, como si quisiera que Martín escuchara cada palabra con precisión. Hay cosas que ves todos los días, cosas que das por sentado, pero hay cosas, joven, que no están aquí para ser vistas por todos. Martín sintió un nudo en el estómago al escucharla. Giró ligeramente la cabeza para ver por el espejo, pero no dijo nada. La mujer continuó. Algunos saben, otros no quieren saber. Pero los que escuchamos, los que realmente escuchamos, estamos condenados a ver cosas que otros no pueden ver. Martín no pudo evitarlo. Sus manos empezaron a sudar, y notó que estaba apretando el volante más de lo necesario. Algo en esas palabras lo inquietaba profundamente, como si la mujer estuviera hablando de algo mucho más allá de lo que él entendía. Finalmente, llegaron al punto que ella había mencionado. Era una calle oscura, sin faroles, flanqueada por edificios abandonados. Martín detuvo el taxi frente a una vieja casa de fachada descascarada, una que parecía haber sido deshabitada desde hacía años. Miró por la ventana, esperando que la mujer le indicara que habían llegado al lugar correcto, pero ella no se movió. ¿Estás segura que es aquí? Preguntó Martín, intentando controlar el temblor en su voz. La mujer, sin levantar el rostro, asintió lentamente. Pero justo cuando Martín iba a darse la vuelta para abrirle la puerta, sintió una mano fría y delgada posarse en su hombro desde el asiento trasero. La sensación fue como un golpe de electricidad recorriéndole el cuerpo. Su respiración se cortó y los pelos de la nuca se le erizaron. «Escúchame bien, joven», dijo la mujer, ahora en un susurro que resonaba en la cabina del taxi, como si viniera de todos lados a la vez. «No te gires». Martín se quedó inmóvil, con el corazón martilleando en su pecho. La mano en su hombro no se movía, pero la presión de esos dedos largos y huesudos le impedía moverse. No podía ver a la mujer, pero su presencia detrás de él era aplastante. «Hay cosas que siempre están contigo», continuó ella, en ese mismo tono bajo y perturbador. «Aunque no puedas verlas. Cosas que te siguen, que te observan, esperando a que estés solo». Martín quiso hablar. Quiso decir algo para romper esa atmósfera de miedo que lo estaba consumiendo, pero las palabras no salían. Era como si la lengua se le hubiera pegado al paladar. Solo podía escuchar la voz de la mujer, penetrante y oscura. «Ellos no tienen prisa. Se alimentan del miedo, de la soledad. Y tú, joven, has estado solo mucho tiempo, ¿no es así?» El sudor frío corría por su frente. Sentía el corazón a punto de estallar. La mano en su hombro apretaba más fuerte, y la presión era casi dolorosa. Martín no podía ver su rostro, pero sentía su respiración, lenta y pesada, justo detrás de su oreja. «Mañana, cuando despiertes», dijo la mujer en un tono apenas audible, «no estarás solo. Ellos vendrán por ti, y cuando lo hagan, no podrás verlos, pero ellos te verán a ti, siempre». Martín sintió que todo su cuerpo temblaba. Cada segundo que pasaba se sentía más atrapado, más incapaz de reaccionar. Finalmente, la mano se apartó de su hombro y la mujer abrió la puerta del taxi lentamente. Sin decir una palabra más, salió del coche y cerró la puerta suavemente detrás de ella. Martín no podía moverse. Sus manos seguían aferradas al volante con fuerza, sus ojos fijos en el parabrisas. Pasaron minutos, tal vez horas, hasta que se atrevió a moverse. Cuando finalmente se giró para mirar por la ventana trasera, la calle estaba completamente vacía. La mujer había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, cuando Martín regresó a casa, no pudo dormir. Las palabras de la mujer seguían resonando en su mente. Al día siguiente, y los días que siguieron, Martín intentó seguir con su vida, pero no podía deshacerse de la sensación de ser observado. No importaba dónde estuviera, siempre sentía una presencia detrás de él, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Algo que, en el fondo, había estado esperando desde el momento en que aquella mujer lo tocó. Y ahora, Martín sabía que no importaba cuánto lo intentara, nunca volvería a estar solo. El motor del taxi rugía suavemente mientras Martín conducía por las calles aún húmedas tras una breve lluvia nocturna. Era una madrugada cualquiera en la Ciudad de México, esa hora donde el bullicio del día se disuelve en el silencio pesado de la noche. Las luces de los semáforos brillaban solitarias, sin autos que detener. Martín estaba acostumbrado a esas horas en que la ciudad parecía un fantasma, llena de sombras y susurros, pero siempre alerta. Sin embargo, esa noche algo no se sentía del todo bien. Había comenzado como cualquier otra, recogiendo algunos pasajeros ebrios que intentaban regresar a casa desde los bares del centro, esquivando el tráfico y deteniéndose en alguna tiendita para que compraran cervezas adicionales. Pero la noche había sido especialmente fría, más de lo normal para esa época del año. A pesar de llevar el aire acondicionado apagado, Martín había sentido un extraño escalofrío desde el inicio de su turno. Se dijo a sí mismo que probablemente era el cansancio acumulado. Llevaba semanas trabajando horas extra para poder pagar algunas deudas que no dejaban de crecer. Encendió la radio para distraerse, sintonizando una estación local de noticias. Mientras los locutores discutían algún tema trivial, Martín notó cómo el parabrisas se empañaba ligeramente. Lo limpió con la mano y volvió a concentrarse en la calle. Iba conduciendo por una avenida poco transitada, rumbo a una colonia al sur de la ciudad, donde a veces recogía a clientes que salían tarde de los hospitales. El ambiente parecía cada vez más pesado y frío, pero intentó ignorarlo. Entonces, justo cuando estaba a punto de girar en una esquina, algo lo hizo detenerse. A un costado de la calle, bajo la tenue luz de un poste, estaba un hombre. Alto, delgado y vestido con una chaqueta oscura. Parecía mirar hacia la nada, como si esperara algo o a alguien. Martín dudó un segundo, pero decidió bajar la velocidad y detenerse junto a él. ¿Va para algún lado, jefe?, preguntó Martín, bajando la ventanilla. El hombre no respondió de inmediato. Martín lo miró con más detenimiento. Su rostro estaba pálido, como si hubiera pasado horas bajo la lluvia. Tenía los ojos hundidos y oscuros, y sus labios apenas se movieron cuando, finalmente, habló. «Voy al sur, a Tlalpan», dijo con una voz que sonaba apagada, casi como si el frío mismo hablara a través de él. Martín asintió, aunque algo en su interior le decía que debería seguir de largo. Algo en ese hombre no estaba bien, pero no podía simplemente dejarlo ahí. La calle estaba desierta, y la soledad a veces es peor que cualquier cosa. El hombre abrió la puerta trasera del taxi y se deslizó dentro sin hacer ningún ruido. La temperatura dentro del auto descendió al instante, tanto que Martín instintivamente miró el control del aire acondicionado. Estaba apagado, tal como lo había dejado, pero el frío que ahora llenaba el taxi era palpable, casi como si alguien hubiera abierto una ventana en plena madrugada invernal. ¿A qué parte de Tlalpan?, preguntó Martín, intentando sonar normal, mientras ajustaba los retrovisores para ver al pasajero, quien se había recargado en el asiento, mirando por la ventana con una expresión vacía. «Cerca de La Joya», respondió el hombre, sin girar la cabeza. Martín puso el auto en marcha y se dirigió hacia el sur. La avenida, normalmente bulliciosa incluso a esas horas, parecía especialmente vacía. Solo los faros del taxi iluminaban el camino, y las sombras de los árboles se alargaban bajo la luz artificial de los postes, creando formas inquietantes que danzaban a su alrededor. El frío no desaparecía, sino que se intensificaba a medida que avanzaban. Martín encendió la calefacción, pero no parecía hacer ninguna diferencia. El silencio dentro del coche se volvió sofocante, y el pasajero no se movía ni hablaba. Cada tanto, Martín lo miraba por el retrovisor, intentando captar alguna señal de vida, pero el hombre solo miraba al exterior, como si estuviera esperando algo más allá de la oscuridad. Después de lo que parecieron interminables minutos, Martín rompió el silencio. «Está haciendo frío, ¿verdad?», dijo, intentando disimular el nerviosismo que comenzaba a invadirlo. El hombre no respondió de inmediato. Entonces, lentamente, giró la cabeza hacia Martín y lo miró a través del espejo retrovisor. «¿No lo sientes?», dijo con un tono bajo y monótono. «El frío no es normal, ¿verdad?». Martín sintió un nudo en el estómago. ¿A qué se refería ese hombre? La forma en que lo dijo le heló la sangre, no solo por la temperatura, sino por algo más profundo, una sensación de peligro que no podía identificar. «No, no», respondió Martín, intentando no parecer asustado. «Tal vez solo sea la lluvia». El pasajero volvió a girar la cabeza hacia la ventana, como si la conversación no hubiera ocurrido. El frío se volvió aún más intenso, al punto en que Martín sentía cómo el volante se enfriaba bajo sus manos. De repente, sin ninguna advertencia, las ventanas del taxi comenzaron a empañarse rápidamente, cubriéndose de una fina capa de vapor que dificultaba la visibilidad. Martín encendió los limpiaparabrisas y ajustó el aire caliente hacia el parabrisas, pero no funcionaba. Parecía como si el frío viniera de adentro, como si algo en el coche estuviera causando aquella helada. Miró de reojo al pasajero. El hombre no se había movido ni un centímetro. Seguía con la mirada fija en el exterior, pero algo en su postura había cambiado. Se veía más encorvado, y su respiración se había vuelto casi imperceptible. Martín tragó saliva y aceleró el coche, queriendo llegar cuanto antes a Tlalpan y dejar a ese hombre. La situación se estaba volviendo insostenible. Al llegar a una curva que desembocaba en un camino más apartado, Martín notó algo que lo hizo detenerse bruscamente. En medio de la carretera, de pie bajo otro poste de luz, había alguien. Era una figura femenina, envuelta en un abrigo largo y oscuro, su rostro oculto bajo la sombra de un paraguas. Estaba inmóvil, mirando en dirección al taxi. Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda, mucho más intenso que el frío que lo rodeaba. Giró la cabeza hacia el pasajero para decirle algo, pero se quedó sin aliento. El hombre no estaba. El asiento trasero, donde apenas unos segundos antes el extraño pasajero se había sentado, estaba completamente vacío. El cinturón de seguridad seguía desabrochado, como si nadie lo hubiera tocado en todo el trayecto. Martín volteó hacia la carretera nuevamente, buscando a la mujer que había visto, pero ahora tampoco estaba. El frío dentro del taxi era insoportable. Martín sintió que su cuerpo se entumecía, y su respiración se hacía cada vez más pesada. El parabrisas, completamente cubierto de escarcha, le impedía ver con claridad. Sabía que tenía que hacer algo, tenía que moverse, pero sus manos no respondían. De repente, escuchó un susurro, un leve murmullo que parecía salir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Nos está esperando». La voz era la misma que había escuchado del hombre, pero ahora parecía más cercana, casi dentro de su cabeza. Martín abrió la puerta del coche y salió tambaleándose. Sus piernas temblaban, no solo por el frío, sino por un terror creciente que lo envolvía. El aire afuera era tan gélido como dentro del taxi. Las calles seguían desiertas, pero la sensación de que algo o alguien lo observaba era abrumadora. Intentó calmarse, diciéndose que todo era producto de su imaginación. Pero, mientras miraba hacia el camino oscuro que se extendía frente a él, vio algo que lo dejó paralizado. A lo lejos, bajo la luz de un poste, la figura del hombre que había recogido se materializó nuevamente. Estaba de pie, quieto, mirándolo fijamente. Martín sintió un impulso de huir, de correr lo más rápido posible hacia el auto, pero sus pies estaban clavados en el suelo. La figura comenzó a avanzar hacia él, con pasos lentos y calculados, mientras el frío a su alrededor se volvía insoportable. Cada vez que el hombre daba un paso, Martín sentía cómo el aire a su alrededor se congelaba aún más. Finalmente, cuando el hombre estaba a solo unos metros de él, se detuvo. Su rostro pálido, sin expresión, lo miraba fijamente, y Martín sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. «No debiste detenerte», susurró el hombre con una voz que parecía resonar en el vacío. Martín intentó hablar, pero sus labios no respondieron. Todo su cuerpo estaba paralizado, y el frío, ese maldito frío, se apoderó de él por completo. Cuando despertó, estaba solo. El taxi seguía allí, con las luces encendidas, pero no había rastro del hombre, ni de la mujer que había visto. Martín se... Era una de esas noches en que la Ciudad de México parece tragarse a sí misma, sumida en un caos de luces parpadeantes, bocinas interminables y el eco lejano de los bares que aún resisten la madrugada. Martín, un taxista de mediana edad, había terminado su ruta por el centro y se dirigía hacia las colonias más al sur, donde la noche solía ser menos caótica y a veces más generosa con los clientes. Martín llevaba más de 20 años trabajando de noche. Sabía que la ciudad mostraba su rostro más extraño a esas horas. Había recogido de todo: turistas confundidos, jóvenes ebrios, incluso algún que otro borracho que no recordaba su propia dirección. Pero nada, en todos sus años de experiencia, lo había preparado para lo que estaba a punto de suceder aquella noche. Pasaban ya de las 3 de la mañana cuando vio a un hombre en una esquina de la colonia del Valle, una zona que solía estar tranquila y oscura a esas horas. El hombre vestía un traje perfectamente planchado, con una corbata que parecía sacada de una revista. Estaba de pie junto a un poste de luz parpadeante, con una expresión de calma extraña, casi como si estuviera esperando algo, o a alguien. Martín se detuvo, bajó la ventana y con un tono neutral, preguntó: ¿Le doy un aventón, jefe? El hombre giró lentamente la cabeza hacia Martín y sin decir una palabra, asintió levemente, como si aceptara una oferta inevitable. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. Algo en la manera en que el hombre se movía era perturbador. No emitía ni el más mínimo sonido, como si fuera una sombra deslizándose en la oscuridad. ¿A dónde lo llevo? Preguntó Martín, mirándolo por el retrovisor. El hombre se quedó en silencio por unos segundos antes de responder. Su voz era baja, pero clara, y sus palabras parecían medirse con precisión. A Los Pinos, respondió, refiriéndose a la antigua residencia oficial de los presidentes de México. Martín parpadeó, sorprendido. No todos los días alguien pedía que lo llevaran a un lugar tan icónico, y menos a esas horas. Aunque ya no era la residencia presidencial, el lugar aún mantenía una fuerte presencia simbólica y política. Pensó que el hombre era algún político importante, tal vez alguien con conexiones, pero lo que realmente lo desconcertaba era su actitud. Los políticos que había conocido en su vida solían ser habladores, arrogantes incluso. Este hombre, en cambio, tenía una tranquilidad que resultaba inquietante. «Seguro, jefe», respondió Martín mientras ponía el taxi en marcha. «Pero a estas horas dudo que pueda entrar. Ya no es la residencia presidencial, ya sabe». El hombre sonrió, pero su sonrisa era fría, sin emoción, como la de alguien que sabe algo que tú no. Su mirada se encontró con la de Martín a través del retrovisor. «A esa hora no importa. Yo conozco bien el lugar», dijo el hombre, casi en un susurro. Mientras conducían por las avenidas desiertas, Martín no pudo evitar sentirse incómodo. Algo en la presencia de ese hombre le daba escalofríos, pero no era capaz de entender qué. Trataba de mantener la conversación para aliviar la tensión, pero el pasajero respondía con monosílabos, mirando por la ventana como si cada detalle de la ciudad lo intrigara profundamente. «Político, ¿verdad?», se animó a preguntar Martín. El hombre no respondió de inmediato. Luego, tras unos segundos de silencio, dijo: «Podrías decir que lo fui, pero ya no juego ese tipo de roles». Martín no entendió muy bien a qué se refería, pero decidió no insistir. En su línea de trabajo, sabía cuándo no hacer preguntas. A medida que se acercaban al centro, el ambiente de la ciudad comenzaba a cambiar. Las luces de los edificios altos proyectaban sombras extrañas en la calle, y el eco de las patrullas resonaba en la distancia. Martín giró hacia la avenida Reforma, bordeando el bosque de Chapultepec, cuando notó algo aún más extraño. Las calles por las que transitaban parecían desiertas, pero no de la manera habitual. Era como si la ciudad estuviera vacía, completamente deshabitada. No había ni un solo auto en los cruces, ni una sola persona en las banquetas. Solo el murmullo lejano del viento. ¿Qué horas son? Preguntó el hombre de repente. Martín miró el reloj del tablero. Las 3:25, jefe. El hombre volvió a sonreír, esta vez más ampliamente. Pero su sonrisa era fría, casi mecánica. No hubo palabras después de eso. El silencio se hizo aún más profundo, y Martín comenzó a sentir un extraño peso en el ambiente, como si la atmósfera dentro del taxi se volviera más densa. Llegaron a la entrada de Los Pinos, y tal como Martín había anticipado, las puertas estaban cerradas. La luz de la calle apenas iluminaba la reja imponente, y los guardias no se veían por ningún lado. No había movimiento alguno. «Aquí estamos», dijo Martín, apagando el motor. «Sostienen, no se sientan en escritorios ni en cámaras. Están aquí. Están en todas partes. Y yo he sido parte de eso». La mente de Martín comenzó a correr a 1000 por hora. El hombre no hizo ningún movimiento para bajar. Simplemente se quedó mirando las puertas cerradas de Los Pinos a través de la ventana, como si esperara algo. Martín miró por el retrovisor, esperando que su pasajero dijera o hiciera algo, pero solo obtuvo silencio. «Jefe, ya llegamos. Me temo que está cerrado. ¿Quiere que lo lleve a otro lugar?» El hombre siguió en silencio, mirando la entrada. Entonces, sin previo aviso, se inclinó hacia adelante, apoyando sus manos en el respaldo del asiento del conductor. Martín pudo sentir el frío de las manos del hombre atravesando el asiento, como si su piel estuviera helada. «¿Sabes qué es lo que realmente sucede en este país?» preguntó el hombre, sin retirar la mirada de las puertas. Martín no supo qué responder. La pregunta era extraña, fuera de lugar. «¿Cómo dice? La gente piensa que los políticos somos solo rostros en la televisión, palabras vacías en los periódicos. Pero hay algo más profundo que ellos no entienden. El poder no está en los discursos ni en las campañas. Está en lo que se oculta, en lo que no se dice». Martín sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Había escuchado a muchos políticos hablar, pero este hombre hablaba de una manera distinta. Había una certeza en sus palabras que lo inquietaba profundamente. «El verdadero poder no cambia de manos», continuó el hombre. «Siempre permanece». Y aquellos que el hombre no parecía estar bromeando, pero lo que decía sonaba más a una conspiración de mente que a algo real. Y sin embargo, su voz, la manera en que hablaba, le hacía creer cada palabra. «¿Qué quiere decir con eso?», se atrevió a preguntar Martín. El hombre finalmente giró la cabeza y miró a Martín directamente a los ojos. Su rostro estaba más pálido que nunca, y sus ojos, profundos y oscuros, parecían contener una verdad que Martín no quería descubrir. «Hay fuerzas que no puedes comprender, y no te culpo por ello. Solo te diré esto. Cuando me veas en los titulares, cuando mi nombre resurja, ya no seré quien crees. Y para entonces, ya será demasiado tarde para todos». Martín sintió un nudo en el estómago. No sabía si lo que decía el hombre era cierto, pero algo en su voz, algo en su presencia, le decía que no estaba mintiendo. «Es hora de que me vaya», dijo el hombre de repente, como si la conversación hubiera terminado. Abrió la puerta y salió del coche sin decir una palabra más. Se dirigió hacia las puertas de Los Pinos, y para sorpresa de Martín, comenzaron a abrirse lentamente, como si lo estuvieran esperando. Martín observó, con la boca entreabierta, mientras el hombre desaparecía detrás de las enormes rejas. El corazón de Martín latía con fuerza mientras encendía el motor y se alejaba del lugar. No sabía si todo lo que había escuchado era una locura, un delirio o algo más siniestro. Pero mientras conducía de vuelta por las calles desiertas, una sensación de temor lo invadió. Esa noche, cuando llegó a su casa, intentó dormirse, pero no pudo. El rostro del hombre, su voz, sus palabras seguían resonando en su cabeza. Al día siguiente, encendió la televisión para ver las noticias, y ahí estaba. En todas las cadenas, en todos los titulares, el hombre que había subido a su taxi, un político de alto rango que había desaparecido misteriosamente años atrás, había sido encontrado muerto en circunstancias extrañas. O eso decían los medios. Pero Martín sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel hombre no estaba muerto. No como los demás lo entenderían. Un mal augurio. Ser taxista en esta ciudad nunca ha sido fácil, pero después de tantos años, uno se acostumbra. Con el tiempo, aprendes a identificar las calles, los atajos y hasta a las personas. Sabes, con solo mirarlas, quién va a hablar todo el camino y quién va a quedarse en silencio. Sabes quién te va a dejar buena propina y quién te va a regatear hasta el último peso. Pero hay algo que nunca he podido aprender, algo que, a pesar de los años, sigue siendo un misterio para mí. ¿Cómo lidiar con el miedo? Esa noche comenzó como cualquier otra. Había hecho un par de viajes cortos por la colonia Roma, nada fuera de lo común. La ciudad, como siempre, seguía viva, aunque el frío de octubre comenzaba a calar en los huesos. El tráfico ya había disminuido, y el reloj del tablero marcaba casi la medianoche. Decidí que, después de un último viaje, iría a casa. No había razón para seguir dando vueltas cuando ya había sido una noche decente de trabajo. Iba justo por la avenida Insurgentes cuando vi a un hombre alzando la mano para detenerme. Frené junto a él y, sin decir una palabra, se subió al asiento trasero. Era un hombre mayor, de unos 50 o 60 años, con un rostro cansado y un abrigo largo que apenas lo protegía del frío. «Buenas noches, ¿a dónde lo llevo?», pregunté. «Al norte», dijo, en un tono que me dejó helado. No era la respuesta que esperaba. Normalmente la gente te da una dirección, una colonia, un lugar específico. Pero este hombre solo dijo, «al norte», como si esperara que yo supiera exactamente a dónde quería ir. «¿Algún lugar en particular?». El hombre se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana como si no hubiera escuchado mi pregunta. «Sigue manejando, te lo diré en su momento», respondió finalmente. No era la primera vez que me tocaba un pasajero extraño, pero algo en la forma en que lo dijo me puso nervioso. Su voz era grave, casi apagada, como si viniera de algún lugar lejano. Pero bueno, un viaje era un viaje, y con suerte, sería un buen tramo, y podría irme a casa más temprano. Arranqué y me incorporé de nuevo a la avenida, tratando de ignorar la sensación incómoda que me invadía. Mientras avanzábamos, el hombre seguía sin decir nada, mirando siempre hacia afuera. Lo curioso es que, a pesar de que íbamos pasando por zonas iluminadas, él miraba como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Algo más allá de los edificios, de las luces, como si buscara algo en la oscuridad de la noche. Pasaron unos 15 minutos antes de que el hombre hablara de nuevo. «Dale vuelta a la derecha en la siguiente esquina». Obedecí sin decir nada. No reconocía la calle, pero eso no era raro. La ciudad es inmensa, y a esas horas, algunos barrios pueden volverse irreconocibles, sobre todo con la neblina que empezaba a asentarse en el ambiente. Conforme avanzábamos, las calles se volvían más estrechas, más oscuras. Había cada vez menos gente y menos luz. Mi intuición me gritaba que diera la vuelta y saliera de ahí, pero no quería parecer cobarde. Estaba a punto de preguntarle de nuevo hacia dónde íbamos cuando el hombre, sin dejar de mirar por la ventana, habló. «¿Sabes lo que es un mal augurio?». La pregunta me agarró desprevenido. No supe qué responder de inmediato, así que me limité a mirarlo por el retrovisor. Sus ojos estaban fijos en algo a lo lejos, y su expresión era tan vacía que me costaba entender si hablaba en serio ¿O solo intentaba asustarme? No lo sé, jefe. ¿De qué está hablando? Pregunté, tratando de mantener la calma. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí, y en ese momento, el aire dentro del taxi pareció volverse más denso. Podía sentirlo en mi pecho, como si el oxígeno se hubiera vuelto más pesado. Un mal augurio, continuó. Es cuando algo malo está por suceder, pero nadie quiere reconocerlo. Lo sientes en el aire, en la piel, pero te convences de que no es real, hasta que lo es. Tragué saliva, sin saber qué decir. No era una charla normal para un viaje en taxi, y mucho menos a esa hora de la noche. Algo en su tono me ponía los pelos de punta. ¿Quiere decirme hacia dónde vamos? Pregunté, intentando retomar el control de la conversación. Estamos cerca, respondió el hombre. Muy cerca. No me gustaba cómo sonaba eso. Las calles por las que me llevaba estaban cada vez más desiertas. A ambos lados, las casas parecían abandonadas, y la neblina se había vuelto tan espesa que apenas podía ver unos metros adelante. Encendí las luces altas del coche, pero no sirvió de mucho. Fue entonces cuando lo vi. Al final de la calle, una figura de pie, inmóvil en medio de la niebla. Era alta, con una silueta delgada, y aunque no podía distinguir los detalles, su simple presencia me heló la sangre. El hombre en el asiento trasero también lo vio, porque en ese momento susurró algo que apenas pude escuchar. Ya está aquí. Frené en seco, el coche derrapando un poco en la calle mojada. El hombre no dijo nada más, solo siguió mirando hacia adelante, hacia esa figura que no se movía. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta, que me alejara de allí lo más rápido posible, pero algo me mantenía paralizado. ¿Qué diablos es eso? Murmuré, casi sin darme cuenta. El hombre, aún sin moverse, habló por última vez. Un mal augurio, dijo, con una sonrisa que no llegué a ver, pero que pude sentir. Antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a moverse. No caminaba, más bien se deslizaba hacia nosotros. La neblina la envolvía a medida que avanzaba, y aunque no podía ver su rostro, algo en su forma me hacía sentir que estaba a punto de enfrentarme a algo que no debía existir. Mi cuerpo, finalmente respondiendo al miedo que me invadía, se movió por instinto. Giré el volante y aceleré a fondo, retrocediendo por la calle, intentando poner la mayor distancia posible entre esa cosa y nosotros. Mi corazón latía con fuerza, y el hombre en el asiento trasero no dijo nada, como si supiera que ya no importaba lo que hiciera. Cuando por fin encontré una calle principal y me alejé de esa maldita neblina, me atreví a mirar por el retrovisor de nuevo. El asiento trasero estaba vacío. El hombre, o lo que sea que haya sido, se había ido.